102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, poniéndonos al día. Una hora de preguntas y respuestas, porque usted así me lo ha pedido. Hoy, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es martes 22 de marzo de 2011 y los saludamos como siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y bueno, ya estamos en primavera. Ya ve que pasa uno del invierno a la primavera y solamente nos damos cuenta nosotros. Si bien sí tiene un significado astronómico y biológico especial la primavera, también es cierto que a veces exageramos un poquito cuando tratamos de hacernos uno con la naturaleza. Mucha gente en estos días se fue, por ejemplo, a la pirámide de Kukulcán a ver cómo se dibujaban los diamantes en la espalda de la serpiente construida en el barandal de esa pirámide. Y algunas personas fueron a buscar algún significado más íntimo con el universo. Probablemente muchos de ustedes creerán que los científicos consideramos completa y absolutamente ridículas a las personas que se visten de blanco y se van a recibir los primeros rayos del sol el 21 de marzo. Pero no. ¿Sabe de qué se trata la ciencia? De hacerse uno con el universo. ¿Qué cree que consiguieron personajes como Copérnico, como Newton o como Darwin? Demostrar que existe una línea lógica completa que parte desde los primeros momentos del cosmos hasta cada uno de nosotros. Demostrar que todo lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo, incluyendo nuestros sentimientos, son consecuencia de las leyes físicas y químicas que rigen al universo. Somos uno con el universo. Probablemente la mejor manera de descubrirlo y sentirlo no es yendo a tomar los primeros rayos del sol el 21 de marzo, aunque puede ser una experiencia, hay que decirlo, bastante bonita, si va al lugar apropiado, desde luego. La mejor manera de hacerse uno con el universo es estudiando. Me dicen que por favor me ponga al día, como tuvimos una semana muy complicada, usted sabe lo ocurrido la semana pasada, los tristes eventos de la semana pasada. Quieren que me ponga al día primero con las preguntas, y además hay mucha gente que quiere saber en qué va la situación de Fukushima, qué riesgos pueden existir tanto en el Japón como aquí en América como consecuencia de lo sucedido en esta planta nuclear, etcétera, etcétera. Entonces ya sabe que donde manda capitán no gobierna marinero. Déjeme decirle para comenzar que el peligro más grave en la planta de Fukushima está ya pasando. Gracias al trabajo decidido, arriesgado, casi casi suicida de los técnicos de la planta de Fukushima, es que ya se ha logrado reducir en mucho la temperatura y el ritmo de calentamiento de los reactores. Ya le he platicado que aunque baje usted las barras de control, las barras de cadmio que absorben los neutrones y en el proceso detienen la reacción nuclear, aunque baje usted las barras de cadmio, el uranio sigue caliente y se mantiene caliente por mucho tiempo, y de hecho la temperatura sigue aumentando en el interior del reactor después de que baje usted las barras de control durante un tiempo largo. Si no tiene un mecanismo para mantener circulando agua en el reactor, el reactor se puede derretir y pueden venir consecuencias graves. Como fallaron los sistemas de bombeo de agua al reactor por falta de electricidad en estas plantas, todos los reactores empezaron a entrar en problemas. Dos de ellos estallaron, ya le expliqué por qué. Ya le expliqué que la explosión no produjo la liberación de cantidades realmente grandes de radiactividad, porque el núcleo del reactor, el corazón del reactor, la píldora de acero inoxidable gigante que contiene al material nuclear, se mantuvo intacta. Además, las pilas en donde se guarda material nuclear, en uno de los reactores se guarda material viejo, combustible viejo en una pila de agua, esa pila se mantuvo razonablemente intacta. En la actualidad, la radiactividad producida por la planta en Fukushima es muy alta. Si usted se acerca a la planta nuclear, puede sufrir consecuencias graves en la salud, incluso la muerte. Pero esa radiactividad no ha escapado en cantidades realmente importantes de la planta. Se han ocurrido emisiones de algunas sustancias radiactivas, en parte por el derretimiento parcial del núcleo de uno de los reactores y por el descubrimiento parcial de agua del material nuclear viejo, del combustible nuclear viejo. Entre los materiales que se han liberado se encuentra el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, ya le había platicado usted, que se absorbe con facilidad en el cuerpo y se concentra en la tiroides, y eso puede llegar a producir cáncer de tiroides, algo que fue bastante común en la zona cercana a Chernóbil, por ejemplo. Ahora, mucha gente me ha preguntado, oiga, y si me empiezo a tomar ya pastillas de yodo o empiezo a aumentar la ingesta de yodo de alguna otra manera, no lo haga. El yodo puede hacer que acabe usted en terapia intensiva. El exceso en el consumo de yodo puede producir reacciones alérgicas severas, graves, puede producir alteraciones en el metabolismo graves. Y el hipertiroidismo por sí mismo es una enfermedad leve en la gran mayoría de los casos, a menos que sea producida por cáncer, y se cura con pastillitas. Pero si usted toma yodo en exceso, puede desarrollar una variedad de hipertiroidismo fulminante que puede llegar a acabar con usted. Entonces, no tome pastillitas de yodo. Aquí en México no hacen falta. Solamente hacen falta de manera controlada y bajo vigilancia médica en algunas zonas cercanas al reactor nuclear. Por exceso de precaución se ha llegado a distribuir este tipo de pastillas con control en Tokio. Pero es por exceso de precaución. Cuando se trata de seguridad comercial, generalmente lo primero que se le pide a una planta nuclear, a los operadores de un avión, etcétera, etcétera, es que sean excesivos con la seguridad. El exceso de seguridad es la normalidad. En los aviones, las grandes aerolíneas controlan con mucho cuidado todos los aspectos, con los detalles hasta neurótico, todos los aspectos del funcionamiento de sus aviones. Por eso son tan raros los accidentes aéreos, sobre todo en aerolíneas importantes. Las aerolíneas de México, las grandes, ¿cuánto tiempo tiene que no tienen un accidente? Y es precisamente por el nivel de control tan detallado que se hace de los aviones. Además, cada vez que sucede un accidente, hay ingenieros que van a estudiar qué pasó, especialistas de todo tipo que van a estudiar qué pasó, y eliminan esa causa. Por eso la aviación es cada vez más y más segura. Es más seguro meterse en un avión que meterse en una tina de baño en su propia casa. Lo mismo pasa hasta cierto punto con los reactores nucleares. Cada vez que ocurre alguna situación de emergencia, se toman medidas exageradas por normalidad. Ahora, no vaya usted a tomar esas medidas por cuenta propia. Puede usted salir a la calle y respirar el aire sin problemas. Le puede mojar la lluvia y el único problema va a ser, pues, la contaminación en el Valle de México, que va a ser lavada por esa agua y le va a caer en la cara. La contaminación normal que ya conoce usted de las fábricas y todo eso. Y puede usted perfectamente mantener su dieta sin tener que aumentar la ingesta de yodo. Muchos de ustedes me han preguntado sobre eso. Quiero insistir, no hay que tomar yodo aquí en México. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Muchos preguntan por qué la evacuación ocurrió hasta 80 kilómetros de la planta nuclear. Es una distancia muy importante. Es por el exceso de seguridad del que le estoy hablando. En Chernóbil, en el 86, se evacuaron a 115 mil personas a 30 kilómetros de la planta nuclear. Y no fue suficiente. Se estableció el límite de 80 kilómetros, el criterio de los 80 kilómetros, como una primera etapa de evacuación. La realidad es que a 20 kilómetros de la planta nuclear, los niveles de radiactividad han sido tan bajos que, de haber ocurrido este accidente en los Estados Unidos, no se le habría pedido a la gente que evacuar. ¿Por qué en Japón sí? Primero, porque tienen sus propios criterios de seguridad. Segundo, porque es un país que conoce la radiactividad. En Japón, la gente que se expone a la radiactividad es tratada con pinzas por la memoria de lo sucedido en 1945, no porque necesite un tratamiento muy especial. Hay una especie de discriminación contra la gente que se expone a la radiactividad, pero no por mala voluntad, sino por lo sucedido hace años. En los Estados Unidos, si la gente llega a experimentar o va a experimentar una exposición de entre 10 y 50 milisieverts, si una persona en promedio en los Estados Unidos recibe 6.2 milisieverts en un año, si una persona va a recibir más de la dosis anual, hasta 10 veces la dosis anual de radiactividad, casi, se le pide que evacúe. Si usted va a recibir una dosis de 10 milisieverts o más, o hasta 50, le piden que se salga de su casa. La gente en la zona de 20 kilómetros ha recibido menos de 10 milisieverts. Como consecuencia de eso, en los Estados Unidos no se habría evacuado a la gente que se encuentra a 20 kilómetros de distancia de la planta. Se pidió que la gente saliera hasta 80 kilómetros por exceso de precaución. Y tratándose de este tipo de cosas, sobre todo de temas que mucha gente no entiende, es fácil entender por qué se tiene este exceso de precaución. Si la gente está muy nerviosa con respecto a la radiactividad y no la entiende, pues mejor manténla muy lejos de allí. Y ya después hablamos de cuestiones de salud. Preguntan si es posible hacer construcciones a prueba de tsunamis. Sí, claro que sí. De casi cualquier tsunami. Se dará cuenta en algunas tomas que ciertos edificios de concreto reforzado, de estos super reforzados que tienen traves de metal en diagonal, como la tienen varios edificios aquí en México, sobrevivieron al paso del agua. Incluso hubo gente que sobrevivió casi en la orilla del mar a la llegada de la ola gigante en el techo de estos edificios. Si es posible hacer edificios a prueba de tsunamis. Si el tsunami no es muy alto, una casa de concreto puede soportar perfectamente bien un tsunami. Los edificios que hay en las playas mexicanas, ¿sobrevivirían a un tsunami como ese? Probablemente sí. Obviamente en los primeros pisos, la gente que esté allí sería arrastrada por el agua, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los edificios altos, de concreto, reforzados, seguramente sobrevivirían al tsunami. Sobre todo los más modernos, que tienen refuerzos de acero, pero muchos de ellos sobrevivirían a un tsunami. ¿Cómo se manifiestan los tsunamis? Bueno, depende del tipo de ola que le llegue. Si se hundió el piso del mar durante un terremoto y eso provocó el tsunami, lo primero que va a pasar si está usted en la playa es que el mar se va a retirar de la playa. De pronto va a quedar descubierto el fondo del mar, lo que normalmente es el fondo del mar. Mucha gente, y esto pasó incluso en Indonesia, se maravilló con eso y se fue a ver qué conchitas podía sacar. Al poco tiempo el mar regresó en forma de una ola gigante y se llevó a la mayoría de esa gente. Si alguna vez, es muy poco probable, está usted en el mar y ve que el mar se retira, corra. Sí, con que se retire quiero decir que de pronto queda ampliamente descubierta una parte del fondo del mar que nunca está descubierta. Entonces sí, corra. Pero lo más probable es que tuviera usted que vivir muchos centenares de veces más de lo que va a vivir y que tuviera usted que vivir en la orilla del mar para experimentar un tsunami. Importante. En ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando lo que pasa es que se levanta el suelo del mar, o cuando se encuentra usted en una cierta posición relativa con respecto al punto en el que se generó el tsunami, lo primero que pasa es que el mar empieza a subir. Más que una ola gigante, a veces lo que ve usted es como la entrada de la marea, pero muy rápida. Si usted ha visto cómo entra la marea en un lugar como Acapulco, verá que el agua va subiendo poco a poco, que las olas llegan cada vez más fuerte y más lejos. Llega un momento en el que el mar entero ya subió de nivel. Bueno, ese proceso, pero más rápido, es como si llegan a ver algunos tsunamis. Simplemente el agua empieza a subir y empieza a desbordar los límites de la playa y se empieza a meter en una ciudad. Al principio usted puede correr, puede alejarse del tsunami corriendo. No lo intente si llegara a ocurrir alguna vez. Mejor busque un edificio alto y súbase lo más rápido posible. El agua va a empezar a subir, va a acelerar, va a llegar un momento en el que ninguna persona va a poder correr del tsunami y generalmente va a ir arrastrando una gran cantidad de cosas flotantes, entre ellas carros, y si queda usted atrapado entre todo eso, pues va a quedar molido. más que morir ahogado, va a morir usted triturado por todas las cosas que flotan en el agua. Ahora, vuelvo a decir, el riesgo, la probabilidad de que usted experimente un tsunami aquí en México es bajísima. Puede ocurrir, ha ocurrido, pero la probabilidad de que usted lo experimente es muy baja. Preocúpese más de los terremotos, que aquí sí son un riesgo de salud bastante más, sigue siendo un riesgo bastante raro, pero es un riesgo más tangible que el de los tsunamis. En Japón no. Japón es una tierra que por sus características geológicas es frecuentemente golpeado por tsunamis. De hecho, es el segundo lugar del mundo a donde llegan más tsunamis. El primer lugar es Hawái, por el lugar en donde se encuentra. Cualquier terremoto en la orilla del Pacífico produce olas gigantes que cruzan todo el Pacífico, y pues Hawái está a la mitad del camino, entonces le toca. Al regreso del siguiente corte, le voy a responder otras preguntas relacionadas con la estructura geológica de Japón. ¿Por qué los terremotos devastadores y los tsunamis son tan frecuentes allí?
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos.
Se acerca la hora del planeta, una hora en la que millones de personas de todo el mundo apagarán sus luces como símbolo de lucha contra el cambio climático. Y tú puedes ser una de ellas. Entra en www.f.es y apúntate al mayor movimiento global en defensa del medio ambiente. Participa en la Hora del Planeta el 26 de marzo entre las 20:30 y las 21:30. Apaga la luz. Enciende el planeta.
Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y Mariana Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Me dicen que si soy partidario de la energía nuclear. Mire, ni soy partidario ni soy antipoder nuclear. No me gustan los partisanismos, ya le he dicho antes. El tomar una postura que hay que sostener por lealtad, no me gusta. La lealtad es buena hacia un familiar, es buena dentro de los límites de lo razonable hacia una organización, hacia el lugar en el que vive usted. O sea, a final de cuentas, es usted leal con sus vecinos, y si lo toma, se toma eso en serio, pues tiene que ser leal con todos los vecinos del lugar en donde vive, que es su país, ¿no? Eso es perfectamente lógico. Con lealtad significa, pues, tener orgullo por lo propio, cuidar a su gente. Pero a veces, mucha gente entiende la lealtad como defender algo, esté en lo correcto o no. Eso ya es otra cosa, y eso es una militancia cuasi religiosa que puede ser muy peligrosa. Es más importante tenerle lealtad a la verdad antes que a cualquier otra cosa. Con respecto a ciertos temas, usted va a encontrar que mi opinión a veces le va a sonar o muy conservadora o muy liberal, porque estoy tratando de decirle las cosas con base en mi criterio, que sé que alguna vez y en más de una ocasión va a estar equivocado. Sí, eso es consecuencia de ser un ser humano. Pero mis opiniones no son estandarizadas. Es decir, cuando una persona dice que su pensamiento es de izquierdas, muchas, o de derechas, en materia política, casi todas sus opiniones son predecibles. Usted va a encontrar conmigo que la cosa no es así. No es tan fácil predecir cómo voy a opinar sobre ciertos temas, porque lo que estoy tratando de hacer es emitir una opinión razonada con base en la información que tenga yo en ese momento. Como usted no sabe qué información tengo yo, no va a poder predecir cómo voy a opinar. Con respecto a la energía nuclear, como biólogo debería ver a la energía nuclear con una profunda reserva, preocupación e incluso con cierta hostilidad. Sin embargo, el exceso de población humana y los problemas reales de agresión al ecosistema y no estoy hablando del calentamiento global, porque ya sabe que no estoy convencido de que el asunto del clima vaya como lo están explicando de manera oficial en muchos lugares, y ya le he presentado yo el porqué, cuáles son mis motivos, pero la necesidad de reducir el impacto ambiental de una población tan excesiva como la nuestra nos hace voltear a la energía nuclear como una medida válida. ¿Por qué? Mire, necesitamos energía eléctrica. De todas las formas de energía, la electricidad es la mejor. Es la más variante, la más variable. Con energía eléctrica podemos mover un automóvil. Ya podemos fabricar automóviles eléctricos, aunque son caros, son difíciles de mantener en algunos casos, no llegan muy lejos con una carga, tienen muchas desventajas. Pero si mañana se acaba el petróleo, en principio podríamos seguirnos moviendo en vehículos, porque sabemos cómo fabricar vehículos eléctricos. La electricidad sirve para iluminar nuestras casas, podemos cocinar con electricidad, y de hecho sale más barato cocinar con electricidad que con gas. Podemos calentar agua con electricidad, podemos hacer todo con electricidad. Para dejar atrás al petróleo, y lo vamos a tener que hacer por las buenas o por las malas, porque en el 2014 parece que se va a alcanzar el pico de producción petrolera mundial, y de ahí en adelante va a disminuir la cantidad de petróleo, porque no han aparecido nuevos supercampos petroleros. Han aparecido algunos campos importantes, pero se van a agotar en un momentito porque la demanda ha crecido. Bueno, si queremos seguir produciendo electricidad, y no solamente seguir produciendo la que ya producimos, sino producir toda la que por decencia tenemos que generar. Hay mucha gente todavía sin electricidad o sin electricidad suficiente. Vamos a tener que recurrir a cualquier medio que nos permita generarla. Las energías verdes, desgraciadamente, no son tan verdes ni son tan viables todavía. La energía del viento produce afectación ecológica. No tan grave como la que produce un reactor cuando estalla, eso definitivamente, pero produce afectación ecológica. No hay forma de producir suficientes celdas solares porque todavía no se desarrolla la tecnología para producirlas en masa a un costo razonable y a una eficiencia decente. Todavía no. Hay varias tecnologías que sugieren que podríamos generar grandes cantidades de electricidad con fotoceldas baratas en el futuro cercano, pero es algo que todavía no tenemos en las manos. Entonces, si queremos generar electricidad razonablemente limpia, necesitamos reactores nucleares. Es la única tecnología que puede generar vastas cantidades de energía eléctrica sin contaminación ambiental cuando operan bien. Claro está, basta con que una triste planta nuclear se eche a perder para producir un desastre ecológico a gran escala y muy duradero, por no mencionar el terrible desastre humano. Eso lo tengo muy claro. Pero también es claro que hay países como Francia, que en alguna época llegaron a generar más del 96% de su electricidad a partir de reactores nucleares, y siguen generando más del 70% por ese medio sin tener accidentes graves. La energía nuclear, en el mejor de los casos, deberíamos considerarla como un medio, como una tecnología de transición hacia las tecnologías realmente verdes, que están naciendo y van a llegar. Pero el asunto es que necesitamos la electricidad ahora. Es más, la necesitábamos ayer. Y no tenemos otra forma de generarla. A menos, claro está, que saquemos el petróleo todavía más rápido de lo que lo estamos haciendo, lo quememos con mayor rapidez, contaminemos con mayor eficacia para generar la electricidad que necesitamos. Una buena parte de la electricidad que usa usted en su casa aquí en México y en cualquier parte del mundo proviene de fuentes muy sucias. Incluso las represas, en donde no hay, las grandes presas hidroeléctricas, en donde no hay quemazón de petróleo para producir electricidad, tienen un impacto ecológico gravísimo y muy duradero. Y no solamente lo tienen en el lugar en donde se construyen, sino en todas las riberas del río en donde se construyen. Todo el ecosistema del río es afectado. Entonces, no se trata de ser amigo de la energía nuclear o enemigo de la energía nuclear. Se trata de qué necesitamos y qué podemos hacer ahorita. Si la población humana no fuera tan excesiva y no estuviera creciendo de una manera tan absurda, podríamos reconsiderar el uso de la energía nuclear. Podríamos buscar otras fuentes menos agresivas. Pero el hecho es que la población es demasiado grande, hay un desbalance social demasiado grande. Hay mucha justicia social por hacer. Y si la queremos hacer en un intervalo razonable, necesitamos apelar a cualquier fuente de energía eléctrica abundante que tengamos, que sea lo menos contaminante posible. Ahora, ¿es posible diseñar reactores nucleares seguros? Sí, razonablemente seguros. Ya le he platicado de esto. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Es posible diseñar reactores nucleares razonablemente seguros? La respuesta es sí. Hay reactores nucleares experimentales. Se ha hecho el intento por fabricar uno o dos de estos reactores nucleares a nivel comercial, pero los intentos han fallado por cuestiones sociales, digamos. Por ejemplo, en Sudáfrica. Se llaman en inglés Pebble Bed Reactor, es decir, reactores de bolitas, en pocas palabras, de piedritas. Usted hace unas esferitas de uranio que tienen ciertas características. En estas esferitas es donde se encuentra el combustible nuclear. Usted echa las esferitas en el interior del reactor. Las esferitas se ponen en contacto unas con otras. Es como meter un montón de canicas en el interior de un frasco. Cuando las canicas están muy pegadas unas con otras, la densidad de átomos de uranio es lo suficientemente grande como para que se inicie la reacción nuclear. Cada vez que estalla un átomo de uranio y salen volando dos o tres neutrones, esos neutrones tienen una alta probabilidad de pegarle a otros átomos de uranio, porque están muy empacaditos. Si usted pierde el sistema de enfriamiento en un reactor así, se queda sin agua, como le pasó a los reactores de Fukushima, como le pasó al reactor de la isla de Tres Millas en los Estados Unidos, el núcleo del reactor queda descubierto y se comienza a calentar. Prácticamente todos los materiales se expanden cuando se calientan. Estas esferitas han sido diseñadas para que al expandirse se reduzca de manera importante la densidad de átomos de uranio en su interior. Cuando se empieza a calentar el núcleo de este reactor, las bolitas empiezan a expandir por el calor. Al hacerlo se reduce la densidad de átomos de uranio y eso hace que el reactor automáticamente se apague. No necesita usted meterle barras de cadmio ni ninguna otra cosa para que el reactor se apague. Además, las esferitas permiten la circulación de aire entre ellas. Ese fenómeno ayuda a enfriar el reactor rápidamente. Una vez apagada la reacción nuclear, en un reactor común y corriente, la temperatura sigue aumentando durante un buen tiempo. Necesita usted hacer circular agua por un reactor apagado para que no se derrita. Los reactores de bolitas pueden perder todo el sistema de circulación de agua y aún así no se derriten. Se calientan mucho, pero no llegan a tener la temperatura suficiente para que se derrita el corazón de acero inoxidable del reactor. Eso impediría una preocupación como la sucedida en Fukushima. Que se quedaron sin agua los reactores, bueno, a lo mejor se van a echar a perder, va a ser un montón de dinero que invertimos en ellos, más de $1,000 millones que vamos a perder, vamos a hacer muchos berrinches, pero nada más. No vamos a vivir con la preocupación de que se va a derretir el núcleo del reactor. ¿Se ha fotografiado las consecuencias del tsunami desde el espacio? Sí, sí hay fotografías y le voy a poner estas fotografías en Twitter. Estoy atrasado con las promesas de ligas para Twitter. Le voy a pedir que me tenga paciencia. Entre hoy por la tarde y mañana en la mañana le voy a poner todo lo que le debo en Twitter. Son varias ligas relacionadas con, entre otras cosas, con el asunto de Japón. Y recuerde, por otro lado, que el viernes pasado entró con éxito en órbita la sonda Messenger alrededor de Mercurio. Así que también de eso tenemos que hablar. Más preguntas y más comentarios. Con respecto a qué, ¿cuál va a ser el tema del próximo martes? Hasta ahorita he recibido varias recomendaciones de temas. Lo que he recibido con más frecuencia tiene que ver con el asunto de la música. ¿Qué papel tiene la música en el desarrollo del intelecto humano? ¿Tiene algún efecto a nivel bioquímico? ¿Realmente ayuda al desarrollo de los niños la música, etcétera, etcétera? Dígame usted si quiere escuchar ese tema o quiere otra cosa. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Entre otras preguntas con respecto al tsunami, ¿es posible construir barreras marinas contra los tsunamis? Y mire, es como si me pregunta usted, es una vieja pregunta en el mundo de los sistemas de cómputo. ¿Es posible crear sistemas a prueba de mensos? Ya sabe usted que hay gente, los mensos son a veces muy creativos. Usted desarrolla un sistema de cómputo que supuestamente considera todos los posibles errores que puede cometer una persona a la hora de usar una computadora. Pero siempre hay alguien muy creativo que inventa una nueva manera de cometer un error y echa a perder un sistema completo. En el mundo de la computación se dice, es posible diseñar sistemas a prueba de mensos, excepto de un maldito menso. Es que siempre hay un maldito menso que encuentra cómo echar a perder el sistema a pesar de todas las aspectos de seguridad que uno incorpora en un programa de cómputo. En el caso de los tsunamis, el tamaño de la ola y la fuerza que lleva pueden variar mucho. Si usted se quiere defender contra un tsunami que puede superar los 30 metros, como sucedió en algunos puntos en Japón o en el 2004 en Indonesia, pues necesitaría usted encontrar la manera de construir una barrera de concreto de más de 35 metros de altura y que sea lo suficientemente fuerte para soportar el impacto del agua. Ahora, cada pocos metros cúbicos de agua llevan más energía que un tráiler de doble caja a 100 kilómetros por hora. Se necesitan aproximadamente unos 10 o 15 metros cúbicos de agua en una ola de tsunami que está reventando para producir el mismo tipo de impacto que produce un tráiler de doble caja cargado hasta el tope a 100 kilómetros por hora. Ahora, una ola lleva muchísimos metros cúbicos. ¿Cómo tendría que diseñar usted una pared de concreto que soporte el impacto de miles de trailers cargados hasta el tope con cosas pesadas y que se mueven a 100 kilómetros por hora? Sí es posible defenderse contra tsunamis relativamente pequeños, de 10 metros, de 6 metros, una cosa así. Contra una ola de 30 metros. Ahora, ya le platiqué ¿cuál es el tamaño del tsunami más grande de la historia? En Alaska. En Alaska se produjo un tsunami en la bahía de Lituya, una bahía pequeña, por el desgajamiento de una montaña como consecuencia de un gran terremoto. Y la ola peló una montaña hasta una altura de 500 metros. 530 y tantos metros. ¿Cómo se defiende usted de una ola así? Pues hace, si usted se acuerda de las caricaturas del correcamino, hace lo que hace el coyote. Saca usted un paraguas, se mete debajo del paraguas y cierra los ojitos. No hay otra forma de protegerse contra un tsunami de ese tipo. Hacemos un corte y nos vamos a la parte final del programa.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Quiero comentarle otra cosa con respecto al tamaño de las olas de un tsunami. Quiero volver a repetir una cosa que ya les había dicho antes. El tamaño de las olas va a depender. Es más, hasta la forma del tsunami, de si llega en forma de una ola o en forma de una inundación, va a depender en buena parte de la forma del lecho marino cerca de la playa. También depende de la distancia a la que se encuentra usted del terremoto que produce el tsunami y hasta de la orientación. Si se hunde el fondo marino o si se levanta, pasa lo mismo. En una dirección sale una ola gigante y en la otra dirección se forma un valle, una zona en donde el mar disminuye mucho de profundidad. Si está usted del lado del tsunami que tiene forma de valle, usted lo primero que va a ver es que se retira el mar, como le platicé al principio del programa. Si está usted del otro lado, lo primero que va a ver es que el mar le llega fuerte. Si la forma del fondo marino es la apropiada, usted no va a ver una ola gigante. Va a ver que de pronto el mar empieza a subir de nivel, cada vez más rápido, como un río que se desborda. Si está usted en un lugar donde el fondo marino es diferente, va a ver una ola gigante que se levanta enfrente de usted. Y hasta hace poco el tsunami del que más se hablaba fue el de Krakatau, el 27 de agosto de 1883. En promedio, las olas tuvieron una altura de 20 metros, una cosa así. En la mayoría de los sitios a donde llegó el tsunami, las olas tenían entre 15 y 35 metros de altura. Pero quiero refrendar algo, una información que me preguntaron si era cierta, si no había cometido un error a la hora de darles el dato. En un puerto, en Ánger, las olas borraron a un faro que estaba a una altura de 80 metros. La altura de una ola de tsunami depende en mucho de las características tanto del fondo del mar como de las montañas que rodean al puerto. En el caso de Ánger, las montañas forman una especie de cuña, una especie como de, ¿qué le diré?, como de embudo. Entonces el agua entra, se va concentrando por la forma de embudo de las montañas y el agua va empezando a ganar altura. La energía de la ola, que estaba dispersa en un volumen muy grande, ahora se concentra en menos agua, el agua sube más. Entonces, ¿de qué tamaño fue el tsunami de Krakatau? Depende del lugar donde estuviera usted parado. Lo menos habría visto usted una ola de 15 metros de altura. Es decir, una ola del tamaño de un edificio de 5 pisos, más o menos, lo menos. ¿Qué más podemos decir con respecto a lo sucedido? ¿Se habría podido predecir el terremoto de Japón? Mire, ese es el tema que nos quedó pendiente. Sí y no. Si alguien conoce los terremotos y ha desplegado un enorme talento técnico, ha sido Japón. Tienen muchos especialistas de alto nivel, tienen equipo muy avanzado. El problema es que se encuentran en una zona extraordinariamente activa. Ya le he dicho que la corteza terrestre es muy delgadita, especialmente en el fondo del mar. La plancha de roca que forma el fondo del mar, las planchas de roca, generalmente tienen un espesor como de 4 kilómetros. Abajo de eso hay lava. En el centro del mar, de los océanos, no siempre están exactamente en el centro, pero bueno, hay una cosa que se llama la cordillera mesoceánica, que es por donde se está formando nueva roca. Si usted le pudiera quitar el agua a la tierra parecería como una pelota de béisbol. Vería usted una cosa que parece una costura que recorre a todo el planeta de manera irregular. Esa costura es la cordillera mesoceánica. Vería usted una montaña. Si pudiera tomar imágenes durante 1 millón de años y luego las pasara con cámara rápida, de manera acelerada, usted vería que la roca brota de allí, que en el centro de esas cordilleras está saliendo lava, que se convierte en roca dura, y esa roca va empujando hacia la derecha y la izquierda a las rocas que se encontraban allí antes. Ahí es en donde se forman las nuevas rocas en el fondo del mar. La roca va viajando lentamente en dirección a los continentes, y cuando llega a ellos, choca contra el continente, y como el continente está hecho de roca más ligera, la roca del fondo del mar generalmente se hunde hacia la lava que hay en el centro de la Tierra. Los continentes están hechos principalmente de granito y de otros de otras rocas parecidas que son menos densas que el basalto oscuro que forma las rocas del fondo del mar. Entonces realmente vivimos sobre balsas de roca que flotan sobre rocas más densas y sobre lava líquida. En el punto en donde ocurre el choque es en donde ocurren muchos terremotos. La roca del fondo del mar se va desplazando y se detiene al chocar contra las rugosidades de la plancha de roca que forma los continentes. Allí se atora la roca, se empieza a acumular tensión por mucho tiempo hasta que alguna de las rocas se rompe, ¡pum! De golpe todo el fondo del mar se sacude. Esa sacudida puede ser relativamente suave. La roca del fondo del mar simplemente se clava hacia adentro de la tierra. Eso produce un terremoto muy grande, pero no se produce un tsunami. A veces lo que pasa es que en el punto de contacto se acumula tanta tensión que la roca del fondo del mar se rompe y da un golpe hacia arriba. Una regla de madera que se rompe. Al dar esa sacudida hacia arriba, empuja el agua que se encuentra arriba de ella y se produce un tsunami. ¿Se puede predecir esto? Todavía no. Hay un mecanismo, ya le platiqué a usted, hay todo un proyecto de investigación que concluyó el pasado 2010 en California, que logró predecir sismos con un 98% de confiabilidad. Le atinó a casi todas las predicciones. Este proyecto no podía predecir el momento exacto del sismo, pero sí decía, en los próximos 10 años, en tal lugar exactamente va a ocurrir un terremoto de tal magnitud, en tal lugar se va a producir un terremoto de tal magnitud. Ese sistema sí funcionó, pero todavía no se sabe si un proyecto así funcionaría para todo el mundo, si nada más funcionaría para California. Entonces, no existen ahorita los recursos para predecir terremotos. Sí existen esperanzas para predecir terremotos, gracias a QuakeSim, así es como se llama el proyecto, y pronto se lo voy a poner en Twitter. Pero lo que sí le puedo decir es que los japoneses, a pesar del enorme talento que tienen, de los enormes recursos de los que disponen y de la observación continua que hacen del terreno, no tenían forma de predecir el terremoto. Una última pregunta y ya nos vamos. ¿Por qué fue el terremoto tan devastador allí? Bueno, primero porque se había acumulado mucha energía. Ya no fue de 8.8 ni de 8.9 el terremoto. Al revisar bien los datos obtenidos por muchos sismógrafos del mundo, ya se declaró que ese terremoto fue de magnitud 9, un megaterremoto, que habría producido daños enormes en cualquier lugar. Pero el hecho es que en tierra produjo muy pocos daños, porque las construcciones en Japón están hechas pensadas en terremotos. Nadie habría podido predecir el tsunami, porque nadie podría predecir cómo se iba a romper la roca. Nadie habría podido predecir un terremoto de ese tamaño, porque todavía no hay los medios para hacerlo. ¿Por qué ocurrió tan cerca de Japón? Porque Japón está prácticamente en una zona de subducción. Es decir, en una zona en donde la roca del fondo del mar se clava hacia el centro de la Tierra. No, esa zona de subducción no está lejos de la costa. ¿Nosotros estamos en una situación similar? Sí. Por ejemplo, en la costa occidental de México, la zona de subducción, la zona en donde se clava la roca del fondo del mar hacia el centro de la Tierra, está a veces a menos de 10 kilómetros de la playa. ¿Podría ocurrir una cosa como esas? Sí. ¿Debería preocuparse usted por eso? No demasiado. La probabilidad de un terremoto de magnitud 9 en los próximos 100 años aquí en México parece ser mucho, muy baja. Contestamos la mayoría de las preguntas que podemos. Le voy a dejar en Twitter entonces a lo largo de estos días todas las ligas que le he prometido. Y recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. Recuerde también que el programa lo construye usted a través del correo electrónico. Escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase usted buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.